Buenas tardes y bienvenidos a Compartiendo Infierno. Si la semana pasada Rubén se ofreció a echarme una mano en el apartado técnico para hacer frente al directo en la entrevista sobre anarcoecologismo, hoy Ricardo Pablo ha hecho lo mismo. En directo desde los estudios centrales de Coleganés, tenemos con nosotros a... Patricia y Fernando, los creadores de Vivir sin Plástico.
Buenas.
Buenas tardes.
Bueno, yo soy Patricia.
Bueno, yo soy Fer.
Y somos de Vivir sin Plástico.
Bueno, pues es un gusto teneros aquí en Ecoleganés.
Gusto neto.
Tengo que decir que sois un encanto. Me dijisteis que me ibas a pasar el libro. Me llegó a los dos días, me lo he leído, me ha encantado el libro de Vivir sin Plástico. Sí. Y hay mucho que contar.
Sí, la verdad es que llevamos ya casi 4 años, en agosto ahora 4 años, y claro, en estos 4 años pues nos han pasado muchas cosas. Que hemos intentado poner en el libro el resumen, ¿no? Pero sí que hemos contado pues la aventura que hemos tenido.
Aventuras y aventuras en Vivir sin Plástico.
Tengo que preguntarlo. Mucha gente pensará que si habéis podido realizar esta aventura es porque os sobra el tiempo. Que con la mayoría de los trabajos que tenemos hoy en día, dedicar tiempo a otra cosa que no sea la urgencia de la rutina, los niños, el colegio, las compras, es poco menos que imposible. ¿A qué os dedicáis? ¿En qué trabajáis?
Yo soy fotógrafa.
Yo trabajo ahora mismo de troperador. O sea, que trabajamos 40 horas o más como cualquier persona...
Normal.
No normal, bueno, no normal, como trabajamos como cualquier persona, ¿sí? Por eso, así decirlo.
Sí, a ver, la clave es la planificación. Es verdad que al principio te cuesta más, a nosotros al principio también nos costó bastante más y más tiempo, porque, bueno, estamos acostumbrados a comprar de una forma, ¿no? Y coges un nuevo hábito y te vas planificando mejor y vas cogiéndole el gustillo, pues tardas un poquito, pero luego una vez que ya has establecido esa rutina... Ya, o sea, como cualquier otra persona, o sea, no estamos todo el día de compra, ni todo el día haciendo recetas, ni nada de eso.
Sí, es mucho más sencillo de lo que parece, sencillamente es eso, y también poner un poco de tu parte, ¿no? Ver que hay un problema o comprender, vamos, que hay un problema con el plástico, si es la palabra, y bueno, decir, aunque me llevase un poquito más de tiempo, pues tampoco me importa hacerlo, pero que tampoco es que te va a llevar vamos... Hay una diferencia que diga, tengo que dedicarle todas las semanas 2 horas más si compro de esta forma, ¿no? Es mucho más sencillo.
Bueno, esta pregunta va para Patri. Patri, ¿qué habría pasado si Fer no se hubiera animado a seguirte en la aventura de Vivir sin Plástico?
Yo solo dije que si no lo hacía él, lo iba a hacer yo sola. Y lo que pasa es que a lo mejor no hubiese llegado tan lejos, porque es verdad que no es lo mismo hacerlo tú ahí sin ningún apoyo, ¿no? Que hacerlo con otra persona, que al final nosotros... pues nos picábamos, ¿no? Hacíamos apuestas, a ver quién tenía menos, y es mucho más ameno, ¿sabes? Mucho más divertido. Pero sí, hubiese hecho yo sola. Sí, hubiese empezado yo sola.
Lo habrías
empezado
más lejos. No, más lejos no creo, pero vamos. Sí, hubiese empezado yo, aunque, bueno, hubiese hecho lo que hubiese podido, aunque no hubiese tenido apoyo.
Lo habrías empezado, pero esta idea de dónde surge, que... ¿Cuáles son vuestros referentes? ¿De dónde sacáis la idea de la importancia de no desechar tanto, tan absurdamente?
Pues mira, es que yo en mi caso fue que por un montón de cosas, ¿vale? A mí nunca me había gustado la basura y no sabía muy bien cómo explicarlo porque no me gustaba mucho consumir y la gente decía, no, que una rata, y tampoco era por dinero, era porque no me gustaba las cosas que, o sea, consumir más de lo que yo necesito, ¿no? Y... poco a poco, pues, por ejemplo, me hablaron de la sopa de plástico, del Pacífico, yo me quedé loca, empecé a investigar por internet y vi que era verdad. Luego también fuimos a una exposición de Chris Jordan, de los albatros, ¿no? Una serie que tiene de fotografías de polluelos de albatros, que se ven los cadáveres ya descompuestos y todo el interior del estómago, que es plástico. Entonces, son todas las fotos iguales en el sentido de que son todas fotos de polluelos muertos, pero todas son distintas porque hay muchísimos que les pasa eso. Entonces eso a mí me impactó muchísimo, porque claro, sobre todo al saber que la isla donde están tomadas esas fotografías de los albatros están en mitad de la nada, ¿no? En mitad de entre el Pacífico, exactamente en el Pacífico, entre Estados Unidos y Japón, y allí no hay población humana. Entonces era el shock de decir cómo nuestro consumo está llegando tan lejos y a matar especies que ya sabíamos que existían. Yo no sabía que existían en esa isla antes de ese reportaje. Entonces, bueno, me iba quedando ahí y luego por internet pues me crucé por casualidad pues con Bea Johnson, que es la que empezó el movimiento Zero Waste, ella empezó en California, pero a nivel mundial fue con la que ha empezado todo este lío, ¿no? De Lauren Singer también. Entonces vi que había gente en internet que lo hacía, ¿no? Que vivía sin basura y otra gente sin plástico y me daban mucha envidia. O sea, la sensación era de si esta gente puede, porque yo tengo que tener una bolsa llena de bolsas de plástico en la cocina, ¿no? O porque yo tengo que tener tanto plástico cuando en realidad podría consumir de otra forma. Entonces, sí, fue así, pues un cúmulo de cuestiones y cuando vi que ahí se podía, lo único es que esa gente son casi todas de Estados Unidos, ¿no? O había gente también en Australia, había gente en Europa, en Alemania, no encontré a nadie en España y dije, bueno, si se puede en Nueva York, que tiene que ser eso el caos de la basura. En España se tiene que poder, ¿no? Entonces, por eso también fue el intentar el trasladar esa experiencia aquí, ver qué cosas diferentes encontrábamos y si realmente se podía hacer aquí también.
Bea Johnson, sí, efectivamente, autora de Zero Waste Con, no sé si lo digo bien, Residuo Cero en el Hogar, ¿no?
Muy bien.
Ha convertido a su familia en sus mejores aliados. ¿Vosotros podéis decir lo mismo?
No.
Bueno, tampoco es que sea un no, pero es verdad que muchas veces la gente que tienes más cercana es la más difícil de convencer. Nosotros tampoco nos gusta dar demasiado la charla ni insistir demasiado. Nosotros tomamos una forma de vida y, bueno, cuando nos preguntan, respondemos. Pero es verdad que muchas veces en la familia insistes es cuando más en contra se ponen. Es cierto que la gran mayoría de nuestros familiares y amigos han tomado una medida, como poco han hecho algo, y gente que pensábamos que iba a ser imposible, pero bueno, tampoco es que se hayan tomado tan en serio.
Buenas tardes, Fer. Patri, soy Ricardo, compañero de Rafa. Oye, ¿qué hacéis vosotros así para ir un poco concretando cuál es el tipo de vida de vivir sin plástico? Porque, claro, todo comercio que se precie te entrega todo tipo de productos envasados. O sea, ¿cómo se hace para poder vivir sin plástico? Entiendo que tenéis alguna fórmula o tenéis unos protocolos o alguna forma de vivir sin plástico.
A ver, al final se vive igual. Lo que pasa es que es verdad que tienes que dejar de frecuentar ciertos comercios y apoyar a otros. O sea, nosotros ya, por ejemplo, en supermercados no compramos porque allí es imposible. Entonces, habrá comprado más en tiendas de barrio, en mercados o en tiendas específicas a granel. Nosotros, por ejemplo, hacemos una compra grande una vez al mes o cada mes y medio en una tienda a granel y compramos lo que son cereales, frutos secos, arroz, bueno, pasta, lo que te imagines. Y luego, pues, a la semana hacemos compras pequeñas en tiendas de barrio. Y con eso, la verdad es que se reduce muchísimo la basura, o sea, un montón.
Pero, sí, más que nada, sí. Eso, un poco el investigar también las opciones que tienes cerca de tu casa. Nosotros en un principio desconocíamos que teníamos muchas tiendas donde podíamos comprar cosas a granel, por eso, por la inercia de ir siempre a los mismos sitios a comprar. En el momento que sales un poco de los sitios rutinarios, te encuentras que hay muchas alternativas. Hay, por ejemplo, sitios donde puedes comprar en detergentes a granel. Vamos, las infinidades son, o sea, las posibilidades son infinitas.
¿Pero cómo hacéis? ¿Hay, por ejemplo, bolsas de rafia vosotros lleváis vuestras propias bolsas, o por ejemplo cuando compréis cualquier producto, no sé, electrodoméstico, no sé, es que yo, por ejemplo, en este momento en el estudio estoy viendo a mi alrededor hechas cosas con plástico, no sé, el 90% de las cosas, por lo que es maleable el plástico, permite hacer formas y tamaños y cosas. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente nos todos los productos, no solamente de consumo diario, como puede ser lo que es decir, de detergentes, la comida o alimentos, sino que hay muchísimos productos de los que dan forma muchas veces a nuestro propio hogar. Entiendo que, claro, se puede elegir, pero ¿cómo puedes elegir una no sé, un televisor sin que tenga plástico, o un no sé, un cepillo de bueno, el cepillo sí se puede hacer, cepillo de barrer se puede hacer de muchas otras formas, ¿no? Pero el plástico es que nos está inundando por todos lados. ¿Cómo se puede hacer todo esto? ¿Cómo se puede elegir? Sé que elegir comercios, pero ¿cómo se puede elegir con todo lo que se... Vamos, es muy difícil, no sé, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, nosotros tenemos, cuando hablamos de vivir sin plástico, hablamos sobre todo del plástico desechable. En la actualidad, el 40% de la producción del plástico se hace, es para envoltorios que lo vas a tirar en cuanto llegues a casa o tiene una vida útil muy corta. Eso es lo que nosotros estamos en contra. El plástico bien utilizado es un material maravilloso. Gracias a él, bueno, pues imagínate, por ejemplo, el transporte. O sea, un coche o un avión sin que tuviese componentes de plástico. Pues, bueno, pesaría mucho más, contaminaría mucho más, sería muchísimo peor. O la medicina o tantos otros campos, la tecnología, ordenadores. Tenemos ordenadores en casa, tenemos móviles. Pero bueno, esto no es justificación para usarlo como lo estamos usando hasta ahora. Nosotros todos los productos que tenemos de plástico, o todo lo que tenemos, el ordenador, el móvil, el componente, la bicicleta que tiene componentes de plástico, todo eso intentamos alargarle la vida lo máximo posible. O sea, no, lo que no queremos es, digamos, tomarnos el plástico como algo de usar y tirar. Pero es que en la actualidad, hasta muchas veces los productos que son de larga duración, estamos empezando a tomarlos como si fuesen de usar y tirar. Solamente muchas veces hay que ir a un bazar para ver lo barato y el poco valor que le damos a muchos productos de plástico, aunque sean aunque estén fabricados para durar años. O sea, ya hemos empezado a confundir el valor y el precio, y eso es lo que nosotros creemos que nos estamos confundiendo. El plástico bien utilizado es maravilloso, mal utilizado es donde estamos ahora mismo.
De hecho,
si tienes que comprar, yo qué sé, un ordenador o un móvil, por ejemplo, intentar primero siempre la opción que sea de segunda mano, ¿no? A veces la encontraré, a veces no. O sea, nosotros si lo encontramos de segunda mano, lo que necesitamos, pues evidentemente, lo compramos de segunda mano para no estar promocionando que se fabrique más, ¿no?, más materia prima. Y si no, pues ya lo compramos nuevo y le intentamos alargar la vida lo máximo posible. O sea, no es cuestión de quito todo el plástico de mi vida o no hago nada. O sea, es como, bueno, ahí dice, entre medias, que nosotros también estamos, ¿eh? Tampoco vivimos completamente sin plástico por eso, porque el objeto de larga duración nos parece que, bueno, que un buen uso del plástico, que tampoco tiene nada mal.
De hecho, en vuestro libro comentáis, por ejemplo, que el plástico se inventa para sustituir las bolas de billar, que se estaban matando a los elefantes por el marfil, y se promueve un concurso para sustituirlo a partir de ahí, ¿no? Que precisamente se llamaba, ¿cómo se llamaba? El
celuloide.
El celuloide, sí, señor. O sea, en un principio el plástico ayuda a que mucha gente tenga acceso a productos que de otra manera nunca habrían podido acceder.
Claro, perdona.
No, comentáis que el plástico, pues la gente tenía la costumbre de guardar las cosas y el plástico no es un producto barato en un principio, es un producto incluso más caro que otras cosas, pero lo ven como algo genial y como algo que también hay que conservar porque tiene su utilidad. ¿Qué pasó para que se torciera tanto la cosa? Para que hayamos dejado de darle valor a las cosas a preferir tirarlas.
No lo sé, pero vamos, pero el plástico en un principio es eso, ¿no? Cuando surgió, o cuando se inventaron, o los primeros plásticos, es que dices, bueno, han sido maravillosos, pues imagínate el celuloide, pues antes es un poco como redistribuir la riqueza. Antes en los países, pues si tú tenías a lo mejor materias primas, pues eras un país riquísimo, porque podías tener ciertos productos. Gracias al plástico, pues se imitaron esos productos y pudo llegar a una parte de la población que antes no tenía acceso. Pues, por ejemplo, una peineta hace dos siglos era algo que se hacía pues con materiales, no sé, como carey o con marfil, y mucha gente no podía tener, no tenía el dinero para comprarlo, y eso como otras muchas cosas. Gracias al plástico nos empezaron a imitar y empezó a ser un poquito más accesible a todo el mundo. Pero bueno, como todo, bueno, el celuloide, cerca del celuloide tenemos la película fotográfica, tenemos también el bueno, el nacimiento del cine, como tal como lo conocemos ahora, o sea, que en un principio todo fueron ventajas. Lo que ocurre es, bueno, que luego, poco a poco, se fue abaratando cada vez más y bueno, yo creo que el principio fue en la Primera Guerra Mundial, cuando, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, me confundo, que empezaron, sobre todo en Estados Unidos, pues bueno, como estaban los países de Japón y demás, tenían el comercio controlado, pues tuvieron que empezar a fabricar cosas en el propio país y empezaron a utilizar plástico pues para todo, pues, desde componentes de para el ejército, cascos, componentes para los aviones, ropa, y claro, y hicieron las fábricas, pues vamos, desarrollaron muchísimo, y luego una vez que acabó la Guerra Mundial, estas fábricas pues tenían que seguir produciendo cosas. En un principio empezaron a producir cosas de larga duración para, digamos, la población después de la escasez de la guerra, pero se dieron cuenta que era un mercado finito frente a todas las posibilidades que tenía el plástico, y lo barato pues se estaba volviendo cada vez que se fabricaba más. Entonces crearon eso, ya empezaron a fabricar productos desechables. Y hasta hoy, ¿no? En un principio era difícil acostumbrar a la gente, como has dicho, pero poco a poco lo fueron acostumbrando con campañas de marketing.
Sí, el abaratamiento del producto, de los polímeros del plástico, pues eso, le daban una facilidad para convertirlo en cualquier cosa, en cualquier forma, en cualquier utilidad, que finalmente pues se ha extendido de una forma... Seguramente no entenderíamos el mundo en este momento sin el plástico, de tal manera que incluso... podemos llamarnos, como en vez del Homo sapiens, el Homo plasticus o algo así, ¿no? Como, los geólogos del futuro, cuando lleguen a ver las capas geológicas, el plástico estará en esta época, estará en muchos de los estratos marinos o algo así. Como no, sería algo así, ¿no? Porque, hey, no sé, lo que he leído por ahí es que incluso hasta la goma de mascar, el chicle o los microplásticos, pero es que para que un plástico se deteriore o desaparezca pueden pasar muchos cientos de años, ¿no? Entonces, en ese sentido, las capas que vosotros nos habéis comentado de en el mar, ¿no? Cómo pueden ir después depositándose en las playas y a su vez sucesivamente, pues al final genera una capa geológica ya directamente, ¿no? De lo que has dicho tú, Fer, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Le están llamando ya el antropoceno, ¿no? Porque ya es una huella indeleble. O sea, esto ya va a ser el plástico que hay en la naturaleza, ya marca un punto completamente diferente de no retorno de nuestra era. Entonces sí que hemos empezado una nueva era geológica por ese tema. Y luego, aparte, en nosotros, ya que se ha encontrado plástico en todos los rincones del planeta donde se ha buscado, o sea, desde las fosas de las Marianas, que es el punto más profundo del océano. Vamos, si pones el Everest al revés, boca abajo, todavía quedan 2.000 kilómetros para llegar, pues allí hay bolsas de plástico. Hay plástico en la Antártida y luego ya también, claro, micropartículas de plástico ya está en nuestro propio cuerpo, respiramos plástico. Y lo bebemos en el agua, con el agua embotellada y con el agua de grifo también, ¿no? La muestra que se han analizado. Entonces sí que es verdad que hemos llegado a un punto de no retorno, que tampoco es cuestión de obsesionarse porque no tiene remedio por ahora, ¿no? Porque las micropartículas, muy difícil de limpiar eso, pero lo que sí que deberíamos ya, urgentemente, es por lo menos de pararlo y frenarlo, ¿no? Y no seguir utilizando plástico como hasta ahora, ¿no? Incluso que se prevé que a partir de ahora se va a fabricar mucho más, ¿no? Que la industria del plástico va en aumento los próximos años. Entonces lo que hay que frenar, ¿no? Y no liarla más todavía.
Lo que hablabas tú, Patria, al principio de la entrevista, hablabas de que cómo esos animales que a lo mejor son marinos y que en sus estómagos se encuentran pues estos plásticos, o hace muy poquito vi en un reportaje como una ballena, habían sacado no sé cuántas mil, o sea, cientos de kilos de plástico, y que pues estaba varada porque estaba ya, a lo mejor ya había tenido un cólico la pobre y había fallecido de tanto plástico que había consumido. Y es que como esa poca densidad que tiene, la densidad que tiene tan poquita el plástico, le hace flotar o le hace estar en continuo movimiento en las corrientes marinas y está rodeando todo el ecosistema marino, ¿no? Entonces eso al final nos llega a nosotros a través de ya es un tema de salud pública, ¿no?
Claro, a ver, si comes pescado está claro, porque los peces ya cada vez más comen plástico, porque lo confunden. También al plástico, mientras está en el mar, pues se lo van adhiriendo pues microorganismos, ¿no? Entonces huele también, por eso muchos pájaros los confunden con peces, pues huelen a pez, huelen a mar, entonces también los confunden. Si comen pescado, evidentemente está comiendo plástico, pero ya incluso aunque no, o sea, por eso te decía también que está en el agua, está en la miel, está en un montón de sitios. O sea, ya sí que está afectando, y ya no solo también cuando utilizas el plástico para envolver alimentos, sino aunque ya no utilices plástico como nosotros, de algún modo te acaban llegando, ¿no?
A ver, yo no quiero destripar mucho el libro, pero decía Fer que no sabía cómo se había ido torciendo todo tanto, pero en el propio libro habláis de que DuPont hizo una agresiva campaña publicitaria para concienciar a la gente de tirar. Igual se guardaban los yogures porque lo veían como un envase muy chulo, ¿no? Tíralo, si así no tienes que andar limpiándolo. Y esa concienciación, bueno, has educado a una generación que la americana, yo lo entiendo así, vamos, ha transmitido su manera de funcionar al resto del mundo, y una educación entera educa a la siguiente, y antes no tirábamos.
Pues un poco así ha sido, como lo habéis dicho. En un principio, eso, cuando hacían un producto, eso, la gente acostumbrada a no tirar nada, decían, ¿cómo voy a coger un vaso, una cuchara o un plato y tirarlo? No tiene ningún sentido, si me puede servir para otra vez, ¿no? Y es que, si lo piensas ahora mismo, es que lo lógico, dices, ¿qué sentido tiene tirarlo cuando lo puedo utilizar de nuevo? Y claro, con eso hicieron campañas para más que nada eso, a lo mejor un poco exageradas, que decían que una familia había tardado, no sé, 40 horas, me parece, lo que una revista de Life, que tenía una portada con una familia tirando todos los desechables al aire, y que decía que el ama de casa, que también sido un poco feminista, machista, perdón, no feminista, que habéis tardado 40 horas en limpiar todas las cosas que estaban utilizando. O sea, empezaron a utilizar campañas de marketing para acostumbrar a gente a los desechables, pero vamos, que costó, aún así, aunque parezca mentira ahora, les costó un montón convencerles.
Ahora hay que convencer al revés, ¿no?
Posiblemente tienen razón, es decir, yo recuerdo bueno, eso no sé qué edad tenéis vosotros, pero yo recuerdo como, por ejemplo, pues se iba a comprar el pan con la típica bolsa de tela, o cómo se consumía yogur, por ejemplo, pues a través de envases de vidrio. Es decir, que no es de tanto tiempo, teníamos otro tipo de cultura de consumo, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Y cómo ahora, desde un extremo que hace, no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando a lo mejor no más de 30 años, pero es que ahora, por ejemplo, hasta un bollo, para que tenga esas condiciones de humedad perfectas para que te lo tomes, que no esté duro, etcétera, etcétera, te lo envuelven en unidades, también a que ese bollo o ese pedazo de pan está muy bien conservado, estamos muy agradecidos de que tenga un sabor adecuado porque está en una atmósfera interna dentro de ese envase que permite que aguante mucho más en el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que cada envase, cada producto que estamos consumiendo, que es de apenas 10 segundos, de que te tomes ese bollo, 10 segundos o 15 segundos si te lo masticas un poco mejor, estamos tirando pues una bolsita que genera unos residuos increíbles. Y si haces una compra de 4, de 10 magdalenas, pues son 10 envasitos que a su vez están envasados en un envase mayor. Lo que quiero decir que es un extremo completamente diferente, y no sé qué edad tenéis, pero sí, yo recuerdo que se hacía otro tipo de consumo anteriormente que era diferente.
Hombre, yo todavía me acuerdo de ir con el casco que ibas con el casco a la bodega
efectivamente.
Valía dinero, o sea que yo me acuerdo que te encontrabas un casco, de alguien te daba, pues si valía 5 pesetas o lo que fuese, pues decías, mira, era algo que de valor. O sea, y la que te rellenasen, o sea, no que te rellenasen, llevabas la botella vacía y comprabas una nueva y te daban el dinero de vuelta.
A la bodega, ahí directamente.
Sí, o no pagabas por el envase, que si no tenías que pagar con el envase. Uh-huh. Eso también es un poco un problema de la economía que estamos ahora. Antes, digamos, hasta las fábricas estaban un poquito como más cerca de las ciudades, de los pueblos. Tú tenías una fábrica de unas bebidas, pues claro, llevabas las botellas, las recogías y las limpiabas y las ponías otra vez en el mercado. Luego ahora con la globalización cada vez todo está un poquito más lejos. Entonces y el plástico, y claro, tú haces una botella de plástico, la tiras cuando llegas a casa, no tienes que devolverla, pues ya dices, bueno, en vez de tener 10 fábricas pequeñas, pues tenemos una y la tenemos, en vez de a 50 kilómetros, lo vamos a tener a 500, o la podemos tener incluso más lejos. Eso es una de las cosas.
Patrick,
y luego, pues eso, lo que dices de, perdona, lo que dices de los pequeños envoltorios, pues eso cada vez está más visto, pero lo curioso es que hay estudios que te dicen que en la actualidad es cuando más comida se desperdicia. O sea, en los últimos 10 años es cuando más comida se ha desperdiciado, por ejemplo, en Europa. Cierto. Y dice, bueno, en los últimos 10 años también es cuando más plástico hemos utilizado. Entonces, ¿tiene la culpa? O sea, ¿el plástico ha mejorado a lo mejor la conservación del hierro? Sí, a lo mejor en algunos casos no ha podido mejorar, pero el problema que tenemos quizá es que tenemos demasiada oferta, demasiados productos y no sé, que a lo mejor no nos hace falta tanto y ni que el bollo esté tan perfecto, como dices tú, o que esté tan perfecto porque a lo mejor producido hace 10 días o 15. Que a lo mejor tienes una panadería tradicional cerca de tu casa que lo produce cada día, pues no lo hace falta tanto tiempo.
¿Cuál es el contexto vuestro de vuestra, de dónde vivís? Me refiero, porque claro, nosotros vivimos, por ejemplo, en una ciudad de más de 150.000 habitantes, ¿vale? Nosotros tenemos centros comerciales, a todas, varios centros comerciales en nuestro lugar de, vamos a poner Madrid, ¿no? Estamos hablando, vosotros, ¿cuál es vuestro contexto así para poder elegir? Porque tampoco el contexto es muy favorecedor del comercio pequeño, por ejemplo, en algunas ciudades.
Sí, nosotros estamos en Madrid, uh-huh. O sea, entonces aquí lo bueno es que hay muchas opciones a granel, también de tiendas que están abriendo nuevas, ¿no?, pero también tradicionales, y luego mercados. O sea, aquí, por ejemplo, sí que tienen la suerte de que puedes encontrar granel, pues que está hasta detergente, ¿no?, uh-huh. O cosmética sólida muy sencillo, pero entendemos que, claro, que va cambiando dependiendo de la zona en la que tú estés, ¿no?, pues puedes hacer algunas cosas u otras. Esto al final es un camino personal que nosotros hemos reflejado en el libro, pues todas las ideas que se nos han ocurrido y toda la ayuda, pero al final sí que es algo que tú tienes que personalmente,
según tus circunstancias,
que trabajar un poquito, ver hasta dónde y cómo, y pero al final es muy divertido, ¿eh? Porque el descubrir, el experimentar recetas de detergente, de lavaplatos, de cómo limpio esto, cómo, ¿sabes?, cómo utilizarlo sin plástico. La verdad es que nosotros nos hemos entretenido bastante.
Sí. Lo he definido como una aventura, no por nada, ¿eh?
Sí, es que una aventura.
No, claro, pero al final lo más aburrido es ir a comprar a los mismos sitios de siempre, al supermercado.
Comprar
lo
de siempre.
La que vas ya con un poco de ganas, comprar lo de siempre y llegar a casa y eso es aburrido.
Pero es un reto, ¿no? Es un reto, es divertido y bueno, cada uno tiene que ver según sus circunstancias cómo hacerlo, ¿no? Porque si te lo tomas como un juego, de verdad que...
Y luego verdad que dicen, bueno, el comercio de barrio a lo mejor cada vez va menos, pero también tenemos que apoyarlo para que vaya más. O sea, si entre todos comprábamos un poquito más en el mercado, en las tiendas locales, pues se va un poco reanimando y los barrios toman forma y en vez de haber las mismas tiendas de siempre, pues a lo mejor te encuentras sorpresas y empiezan a aparecer tiendas pequeñas.
Tiendas pequeñas, más familiares, ¿sabes? También otro cambio de concepto, de apoyar otro tipo de economía, ¿no? Economía más local, más de personas, ¿no? En vez de empresas gigantes.
Llegamos tarde, me refiero a lo que hemos hablado durante todo el programa, llegamos tarde en este momento a esa legislación que ha suprimido o intenta suprimir la bolsa de plástico, esos cubiertos o de un solo consumo, o sea, las directivas europeas, etcétera. ¿Llegamos tarde ya o todavía se puede hacer algo en el sentido de que vamos a revertir? Creo que posiblemente a lo mejor un continente o la Unión Europea puede tener mucha directiva, pero es verdad que en otros países el plástico se utiliza de forma masiva y no hay tanta legislación. Parece que hay una conciencia ahora de los microplásticos, parece que salen más noticias. ¿Cómo veis un poco el contexto general de la concienciación de la sociedad en este tema?
Hombre, la concienciación es verdad que cada vez va mejor. Lo que ocurre es que no pasamos a la acción. O sea, cuando empezamos nosotros hace 4 años, apenas había noticias, por ejemplo, en los medios sobre el plástico, los problemas que estaban generando. Ahora, desde hace un par de años, sale mucho en los medios, se escucha de ello. Y ha habido encuestas que dicen que hasta, bueno, en el Eurobarómetro dicen que el 95% de la población, o 92, no me acuerdo exactamente cuál era, cree que es necesario tomar medidas contra el plástico de un solo uso. En España creo que decían que era el también como el 90% de la gente que ya considera al plástico que está causando un problema medioambiental. Lo que pasa es que luego, en el caso de España, esas personas que consideraban que estaba causando un impacto medioambiental, a la hora de ir a la compra, lo tenían muy moderadamente en cuenta ese impacto a la hora de comprar, por así decirlo, que era algo como que estaba antes el precio, la calidad, evidentemente, eso es normal, y otros muchos factores antes del impacto que estaban generando al ambiental al hacer sus compras. Y eso es un poco, yo creo, que es el siguiente paso. Ya más o menos se está concienciando, hay que concienciar mucho más, evidentemente, pero ahora tenemos que darnos cuenta de que todos podemos hacer algo, que muchas veces los problemas medioambientales son la suma de pequeñas acciones individuales y que está en nuestras manos poder corregirlos.
En cuanto a lo que dice de la legislación, a ver, a nosotros nos parece bien, evidentemente, cualquier medida que se tome, pero creemos que sí que son muy poco ambiciosas, o sea, sí que llegamos un poco tarde, ¿no? Porque se pone el foco, ¿verdad?, en las pajitas, en los vasos, en muchos objetos de consumo, pero a nivel empresarial se pone un poco, ¿no? En cuanto a los envases, por ejemplo, de la fruta, de la verdura, no hay regulación. Hay otra regulación ya, pero dicen que para 2030, que todos los envases que se pongan en el mercado tienen que ser reciclables o reutilizables. Y dices, ¿pero cómo para 2030? Si es que hasta 2030 no van a inundar. Así que son unas medidas muy a la larga y un poco ambiciosa. Entonces yo creo que sí que llegamos tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, también por otro lado, ¿no? O sea, me parece que es mucho más urgente el problema de las medidas que se están tomando.
Vosotros, por ejemplo, habéis, no sé si habéis hecho alguna, no sé, algún tipo de limpieza en algún sitio, alguna campaña, no sé si en el mar o en algún bosque, no sé, en el monte, de limpieza de residuos plásticos que aparecen a diario. No sé si habéis hecho esto alguna vez, también alguna campaña de ese tipo hay. No sé si también es una de las formas que también podemos ayudar los que todavía no hemos empezado ni siquiera a tener esa conciencia de que el plástico nos está inundando.
Sí, nosotros siempre que vamos a la playa o a la montaña recogemos plástico que hay. Nunca hemos organizado una recogida, una limpieza a nivel así global, ¿no? De decir que venga más gente, lo hacemos como algo personal, porque cuando llevábamos 3 semanas o 4 semanas viviendo sin plástico, intentando, fuimos a la playa y nos encontramos todo lo que nosotros estábamos intentando comprar, pues ahí en la orilla, ¿no? Entonces no podíamos hacer otra cosa que recogerlo. Y ya sí que es algo que seguimos haciendo. No lo hemos organizado, pero sí que...
De todas formas, eso, a mí me encanta limpiar, no es que me encante, pero sí que lo hago. Pero me encanta ver las limpiezas de playas, pero por otro lado es como... Siempre decimos la misma frase, es como si llegas a casa y te encuentras el grifo de la ducha abierto. Y antes de cerrar el grifo, pues empiezas a recoger con la mopa el agua que queda en el suelo. Está muy bien, pero primero hay que cerrar el grifo. O sea, tenemos que evitar que el plástico llegue a la naturaleza. Tenemos que dejar de poner tanto plástico. Ahí. Una vez que ya dejemos eso, ya limpiaremos con más ganas.
Pues seguimos limpiando con ganas.
A eso me refería yo un poco, que llegamos tarde en la medida de que lo que decía Patri hace un rato, ¿no? De si las legislaciones empiezan a hablar de 2030, los millones de toneladas de plástico que se generan en esos 10 años, pues no sé si ya nos suben hasta el cuello. Entonces, a veces como que no quiero ser pesimista, digo, es el optimismo de decir, venga, voy a intentar que todo ese plástico que yo pueda llegar a consumir lo reduzco. No solamente eso, sino que encima pues puedo ayudar un poco a reducir el consumo de otras personas o incluso a limpiar un poco la situación. Pero es que, como está tan invadido todos los ecosistemas y todos los hábitats de nuestro entorno y parece que estamos luchando contra un gigante, ¿no? O ¿cómo lo veis vosotros? ¿Es optimista el ambiente o todavía...?
Yo creo que sí. Que lo que tú estás diciendo no es de ser pesimista, de ser realista, o sea... Estamos en un punto grave, entonces tenemos que ser realistas y asumirlo. O sea, pues hemos llegado a un punto bastante gordo y las medidas que se están tomando a nivel legislativo pues son pocas e insuficientes. Pero nosotros, desde nuestro punto de vista, nosotros no hacemos esto porque pensamos que simplemente porque nosotros no lo hagamos vayamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero nosotros, por conciencia, no podemos seguir haciendo eso, aunque no sirva de nada. ¿no? Es cuestión de no vamos a cambiar el mundo, pero no queremos contribuir a empeorarlo más, ¿no? O sea, yo no quiero contribuir para que las previsiones que hay que dicen que para 2050 habrá más toneladas de plástico que de peso. Yo no quiero contribuir a eso. Entonces no lo hago, pero por principio. Pero sí que hay que ser realista y saber que la situación está muy mal y que lo que yo haga, bueno, pues puede ayudar un poquito, pero no son las medidas esenciales que hay que tomar, ¿no? Las medidas que hay que tomar son a nivel global, no ya de países individuales, sino a nivel de la ONU, a nivel de también poder poner sistemas de recogida en países en vías de desarrollo, que hay muchos que no tienen y directamente se tiran las cosas al suelo, a los ríos, ¿sabes? Y que hay que tomar medidas más grandes, pero bueno, el primer paso es ser consciente de eso, ¿no? Y segundo, pues no contribuir a una economía y a un modelo de consumo en el que tú no crees.
Patri, yo me he quedado preocupado porque me he dado cuenta de que para los políticos, al menos los cuatro que estuvieron en y que están de campaña, que han salido en la tele, no han hecho ni un solo comentario acerca de esto. Y creo que a la gente no le preocupa la ecología cuando está más preocupada de no llegar a fin de mes, pero y ellos lo saben. O sea, no es la prioridad de nadie y debería de serlo, o al menos eso lo digo muy en serio. No, ninguno lo ha dicho.
Es una prioridad global, o sea, nos afecta a todos. Porque no puedes pretender, ¿sabes? Vivimos en un sistema interconectado, ¿no? El planeta está completamente conectado y tú no puedes pretender tener salud, que al final es lo básico que tenemos, ¿no? Lo más real y lo más importante que tenemos es la salud. No podemos pretender tener salud en un planeta completamente infectado. O sea, nos va a afectar a todos, queramos o no, ¿no? Tengamos más dinero o menos. Y no se habla. Nosotros que tenemos un poco de esperanza, la verdad, en la política. Votaremos buenamente a que menos mal nos parezca, pero la verdad es que sí, a nivel político nos distraen. Yo creo que también nos distraen con muchas cosas.
Pero es que lo digo en serio, o sea, es que no está en la cabeza de ninguno de los cuatro partidos más importantes.
No, y además te envían la propaganda en plástico, luego dicen que además en programas políticos que hemos visto, la normativa del plástico que ponen como propuestas propias es simplemente cumplir la normativa europea. Entonces dices, primero, no tomas por tonto, porque esto no es una propuesta tuya, simplemente va a cumplir una ley que llega de Europa. Y segundo, me está demostrando que no tiene absolutamente nada más que hacer, ningún tipo de iniciativa que no venga de Europa, ¿no? Entonces, sí que es bastante desesperante. A mí, la verdad, yo ya te digo, la clase política confío poco.
Nosotros creemos que vosotros tenéis en la escala de valores el tema del plástico muy muy arriba, ¿no? O sea, me gustaría saber en qué punto está. Es decir, la gente tiene preocupación sobre el paro, sobre la crisis económica, sobre cómo llegar al fin de mes, etcétera, etcétera, ¿no? O la vivienda, etcétera. En vuestra escala de valores habéis hecho un libro, habéis hecho una serie de mejoras en vuestra vida, sobre todo pequeños hábitos que pueden permitir que el plástico se empiece a reducir en vuestra vida. En la escala de valores de vuestra conciencia, ¿dónde está esto de la ecología y el vivir sin plástico?
A ver, nosotros es verdad que la cara pública que tenemos, ¿no? Y del blog y del libro y todo eso es del plástico. Pero nosotros hemos empezado a vivir sin plástico porque nos importa el medio ambiente y porque siempre lo hemos considerado pues ecologista y nos encanta la naturaleza y algo que queremos conservar. Pero no pensamos que simplemente viviendo sin plástico ya esté todo hecho. O sea, son un montón de formas de cambios que tenemos que ir haciendo, de consumo, ¿no? Comer menos carne, transporte, hay mil cosas, ¿no?, que puedes hacer. Y aunque a nivel público solo hagamos lo del plástico, nosotros nos preocupa las medidas medioambientales, vamos, muchísimas.
Y luego están los temas sociales, evidentemente.
Claro.
También hay que fomentar esos, no fomentar, vamos, pero intentar ayudar a estos temas. Evidentemente, si alguien tiene unos problemas económicos o sociales que están impidiendo vivir normalmente, pues yo creo que es lógico que no se enfoque en los temas medioambientales, pero bueno, por suerte no hay tanta gente así, o eso creo yo. Bueno, lo que ocurre al mismo tiempo que si no nos enfocamos en problemas que a lo mejor que no nos pueden afectar tanto de aquí a 3 meses ni de aquí a 4 años, sino que a lo mejor dentro de 20 años va a ser un problema que ya no podemos dar más atrás, a lo mejor el plástico o el cambio climático, pues ya va a ser muy tarde para buscar soluciones. Por eso hay que, aunque existan otros problemas que son igual de importantes o más importantes, también hay que enfocarse.
No obstante, lo que decís sobre la relación entre la sociedad, los cambios sociales, la mejora de la sociedad y el tema ecológico, pues tiene mucho que ver con que a veces la huella ecológica que tenemos cada uno de la energía que consumimos, el consumo que tenemos, a veces lo estamos disfrutando unos que tenemos cantidad económica o tenemos un poder adquisitivo o estamos en un país con un contexto más o menos consumista, y hay otros países, otras personas, llámese de países con menos fortuna, que están sufriendo justamente el desaforado consumo de nuestra huella ecológica, ¿no? Cómo unos estamos gastando los recursos del planeta y otros con poco se contentan y encima están recibiendo la basura del mundo desarrollado.
Sí, es un poco así. A mí más me entristece, por así decirlo. O sea, todos queremos consumir lo que queramos, cuando queramos, y al mismo tiempo queremos desentendernos de las consecuencias que eso conlleva. O sea, estamos nosotros, por ejemplo, en Europa o en otros países, pues con los móviles o con la tecnología, incluso con el plástico, y luego la basura que generamos la mandamos a otros países a que la traten, cuando esos países muchas veces no tienen los medios para tratarla ni las condiciones. Entonces, yo creo que muchas veces antes de comprar muchas cosas te tienes que preguntar lo que va detrás del consumo que estamos haciendo. En realidad, cuando compramos algo, muchas veces a un precio muy barato, dice, bueno, si compras unos auriculares, por ponerte un ejemplo, hay veces que no te cuesta ni un euro, y dice, ¿cómo es posible que un auricular que tiene unas piezas de plástico, otras de metal, cable, ¿cómo no puede costar? Entonces, vamos, pues coste casi como que es imposible, ¿no? Pero no nos planteamos que a lo mejor que hay unas personas detrás que le están pagando un sueldo mísero o que le están tratando mal. Eso nos da igual porque nosotros tenemos nuestros auriculares. Yo creo que es un poco ya también de concienciación y empezar a entender que, bueno, pues las cosas tienen su valor y su precio, y que tenemos que comprender que no podemos seguir apoyando un consumo así.
Lo que ha dicho Ricardo me trae a la cabeza lo que está pasando en China. China hasta ahora estaba recepcionando la mayor parte de la basura plástica que hacemos. Claro, yo veía las imágenes de, joder, esos países de China, ¿por qué tienen tanto humo? ¿Por qué andan con mascarilla? Y resulta que es porque están quemando o están tratando de reciclar el plástico que mandamos nosotros para allá.
Claro, además luego uno de los ríos que más plástico vierte en el océano es de China. Y la gente dice, bueno, pero es que hasta que los chinos no hagan nada, y dice, pero no te das cuenta que los plásticos que se están tirando en ese río están directamente relacionados con nuestro consumo.
Y aparte que están produciendo todo el plástico casi que consumimos aquí, o en Europa, en Estados Unidos. Ya.
No es el plástico chino, es el plástico europeo, el plástico americano, el plástico de Brasil, lo mandan a China.
Están tratando todos nuestros residuos.
Eso es.
Claro, pero mucha gente nos dice, bueno, pero es que el plástico que llega al océano, la mayoría viene de China, de Asia, de India. Es como, sí, pero es que es nuestro basurero. O sea, ¿cómo pretende fabricar allí y tirar la basura allí, no tratarlo como un basurero y luego desentenderte, ¿no? Y decir, bueno, hasta que ellos no hagan nada, nosotros no hacemos porque nosotros tenemos menos. Es como, no, tenemos menos por eso, precisamente, ¿no?
Y lo triste es eso, que dice, bueno, el año pasado dijeron, no queremos, es que entendió las noticias, salieron como, no va a recoger más plástico China, ¿no? Y dijo,
sí,
no va a recoger plástico, o sea, no va a recoger basura plástica que no tenga cierta calidad. O sea, una calidad suficiente para que lo reciclen. O sea, que no es que dijese, no queremos ningún plástico más, no. Lo siguen cogiendo, pero ya tiene que tener cierta calidad para que ellos lo puedan reciclar, porque hasta entonces le estamos enviando, pues, balas de plástico que muchas veces no se podían ni tratar de lo sucio o de las condiciones que llegaban. Y lo más triste todavía es que ahora China ha dicho que no, o el año pasado dijo que no, y ahora otros países del mismo continente o de otros continentes están cogiendo lo que ellos no querían.
Eso es.
Pero seguimos sin tratar nuestra propia basura.
Pero a mí me parece que habría que poner penas muy altas, pues para la empresa DuPont, por ejemplo, que se inventó todo esto, pero habláis en vuestro libro de la lejía, que está pensada para que los productos acaban en el, por el desagüe. Y luego resulta que todo eso va al mar. O sea, las fábricas están produciendo cosas que son venenosas y que no están pensadas para reciclarse.
¿Qué sentido tiene eso? Por ejemplo, sí que están prohibiendo ya las micropartículas, ¿no? Las micropartículas son bolitas de plástico muy pequeñas que se meten en los cosméticos, ¿no? Y que se van por los desagües, también en productos de limpieza y tal.
Bueno,
entonces, al principio yo creo que lo dejaban porque es más barato y porque no se sabía que era tan malo. Pero claro, luego ya cuando hemos visto que es que los microplásticos no están inundando, es cuando han dicho, bueno, pues vamos a poner una medida, ¿no? Y ya hay muchos países que se están prohibiendo, pero no a nivel global. Es lo que yo diría, de decir, ya no se puede fabricar en ningún país, ni se puede vender en ningún país micropartículas, ¿no?
No, porque... a mí me parece penoso. A estas alturas todavía, donde estamos, todavía se pueda permitir que en un gel, un exfoliante, se pongan, incluso en una pasta de dientes, pueda tener pequeñas micropartículas de plástico y que vayan ahí directamente por el desagüe y, claro, no haya ningún filtro, porque eso es imposible. La gran mayoría en los aguas residuales y que vaya a acabar en un río y en el mar. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que esté permitido esto todavía?
Luego también pasa con las microfibras de la ropa. O sea, la mayoría no, pero una gran parte del plástico que se recicla se recicla para hacer prendas de ropa, ¿no? Sintéticas. Entonces eso al lavarlo también suelta microplásticos, que son microfibras, que también ningún filtro es capaz de contenerlo ni... Y llegan igual al río de mar. Ahora mismo, de lavar la ropa es la fuente mayor de microplásticos que hay en el océano. Entonces, ¿cómo no se pone medio? Claro, porque la ropa dice, bueno, que se pongan algo en las lavadoras, ¿no? Lo de las lavadoras dicen, bueno, que la ropa se haga menos o que los sistemas de depuración de agua se solucione el problema, ¿no? Pero no hay nadie que se ponga de acuerdo en decir, bueno, es verdad que es un tema complejo, pero
es complejo
que tratar sí. Estos tipos de vistas.
Pero, Patri, es que es complejo porque, por lo que he entendido yo, muchos de los plásticos que se reciclan, o sea, ya el de consumo habitual se recicla, se convierte en el típico poliéster del forro polar que se toma uno, ¿sabes? Y que ese forro polar es el que se lava y que una vez que uno se lava ya genera microplásticos. Que plástico, que al final esa reutilización también está generando un problema, ¿no? Por lo menos en el caso de la ropa, ¿no? Cómo que al final se está degradando el plástico poco a poco y al final siempre va a atender al microplástico, a partículas que se pueden ver a lo mejor con una lupa o se pueden incluso ver en un microscópico que se lo están tomando los peces, el microplancton, y al final está entrando en la cadena alimenticia. Por tanto, es que es muy complicado todo esto, a no ser que rompamos directamente con algún tipo de producto que sea producido mediante los polímeros del plástico.
Claro, que nosotros por eso decimos que el reciclaje, a ver, que está bien para utilizar más materia prima, que se utilice plástico reciclado, pero que tampoco es la solución, porque es que el plástico no desaparece. O sea, el plástico lo puede reciclar a lo mejor con mucho tres veces y después va a acabar siendo un problema, como cuando es virgen, ¿no? Entonces, al final, por eso siempre pensamos que hay que reducir desde el origen. O sea, tenemos que ir a la raíz del problema, es que no podemos seguir fabricando tanto plástico como hasta ahora. Y fomentar el reciclaje sí está bien, pero de lo que ya hay. Pero no seguir pensando que ya reciclando algo ya es la solución a todos nuestros problemas y que ya esto va a ser súper ecológico, ¿no? Tenemos que ir a la raíz del problema y decir, vale, genial reciclar, pero tenemos que cortar el chorro. O sea, tenemos que dejar de fabricar a diestro y siniestro plástico de un solo uso.
Me da la sensación de que todo esto proviene también de las petroleras, que son las que tienen el control del mundo en este momento, que no solamente producen la gasolina que echamos en nuestros surtidores, o el gasoil o lo que toque, sino también esos plásticos, porque provienen de ahí, del gas natural y del petróleo, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no ha empezado, por ejemplo, la gente a concienciarte con el tema del coche eléctrico o con otro tipo de fórmulas de movilidad, y las petroleras han empezado a ver el susto en el cuerpo, y dicen, oye, que este es el sistema de automoción o de movilidad es diferente cada vez, o sea, pues como no se regule, de alguna manera drásticamente, el plástico va a estar formando todos los objetos cotidianos de cada día, ¿no?
Sí, claro, o sea, es igual lo que te dice la comparativa con el coche. Sí, coche eléctrico, pero es que no pensamos, bueno, es que a lo mejor no hace falta un coche por persona. O sea, que ya no es sustituir, ¿no? Si vamos a consumir de la misma manera, pero con una alternativa verde, sino no, es que el problema es nuestro consumo y tenemos que bajarnos un poquito del carro, ¿no? O sea, no podemos seguir así y decir, bueno, ya está, utilizamos otro material, lo reciclamos y tiempo, aquí no ha pasado nada, ¿no? Tenemos que
cumplir el consumo. Hacéis un comentario que me hace mucha gracia y seguro que lo han dicho muchas veces, ¿eh? Es que si todo el mundo decidiera vivir como nosotros, se pondría en peligro el sistema económico mundial.
A ver,
pues, la historia está de que hay que consumir para producir.
Yo creo que el sistema económico mundial ya se ha demostrado que no funciona, o sea, es completamente insostenible, porque se basa en el crecimiento infinito. Entonces, tú no puedes crecer infinitamente en un planeta limitado. O sea, y además, cada año llegamos antes al día de sobrecapacidad de la Tierra, yo creo que es sobre junio. O sea, en junio hemos consumido todos los recursos que el planeta puede generar a lo largo del año. O sea, estamos viviendo de las deudas. Entonces tú dices, bueno, es que la economía, bla, bla, bla. Es que así no podemos seguir, porque así vamos a poder seguir X años. Pero va a llegar un punto en que ya no haya nada en la bolsa. O sea, que ya no hayamos cargado todo, porque el planeta nos está generando, regenerando a la capacidad que nosotros consumimos. Entonces, a nosotros nos parece malo que cambie el sistema económico, porque es insostenible. Pero también, ojo, que también mucha gente dice, no, es que así, pues todo, que nadie consumiría y no. Pero también se generan otro tipo de comercio, ¿no? Otro tipo de negocios. Hay más tiendas a granel, más reutilización, más reparación de objetos. Hay otro tipo de economía que se puede seguir fomentando.
Además que no todo sobre el mal, sino a lo mejor sobre el mejor. O sea, que podemos vivir mejor sin tener tanto. O sea, que no se trata de que la economía siga creciendo, sino a lo mejor un poco compartirla.
Bueno, pues no sé si tenemos alguna más que comentar a Rafa. El programa se nos está acabando. Ha sido un concurso de preguntas y de comentarios que aún así tenemos que agradecerles a vosotros acompañarnos en este ratito de hablar del plástico, de los problemas que provoca. Y la verdad que vuestro ejemplo, vuestro libro y vuestra iniciativa pues no deja de ser un aliento o un ejemplo para poder ir, por lo menos en el contexto que abarca nuestros brazos, poder cambiar un poquito mejor nuestro modo de vida y que afecte menos al conjunto de la ecología y de nuestro sistema. La suma de muchos de Fernandos y muchas Patris seguramente generarían algún cambio, a lo mejor no muy sensible todavía, pero seguramente que cuando la gente empiece a cortar por lo sano y ver, igual que está viendo ahora, que el diésel es un producto muy negativo, etcétera, y los coches eléctricos van mejor, etcétera, pues a lo mejor si empezamos a pensar todos que el plástico es algo dañino para nuestro ecosistema y nuestra forma de vida, probablemente, y nos negáramos a consumirlo, como hacéis vosotros, pues, o por lo menos en parte, hasta que tengamos otras alternativas, pues seguramente las cosas irían mejor, ¿no?
Sí, al final la humanidad somos muchas personas. Entonces, si vamos cambiando, a ver, que es verdad que también hace falta medidas a nivel global, a nivel gubernamental y compromiso también empresarial, ¿no? O sea, que son muchas vías, que no es que seamos solo los consumidores, pero lo más a mano que tenemos para empezar el cambio somos nosotros mismos, ¿no? El revisar nuestro consumo y ver qué planeta queremos y cómo actúa en consecuencia, ¿no? Y sí, al final la suma de muchos pues hacemos un montón.
Patri, a mí me ha quedado claro que no es solamente el plástico, que es el modo de vida que llevamos el problema. Nos tenemos que ir ya. Si queréis decir algo ya para terminar, y nada, a ver si podemos vernos en otra ocasión.
Cuando queráis, nada, yo animaría a la gente a que empiece, que lo intente, que no es tan difícil como parece, que empiece poquito a poco, ¿no? Y vaya viendo de dónde vienen las cosas y cambie un poquito su consumo y que de verdad que no es tan difícil.
Y que todos podemos ser parte del problema o parte de la solución, ¿no? Que muchas veces pensamos que, no sé, es una bolsa de plástico, que no pasa nada, pero eso mismo piensan 160.000 personas cada segundo en el mundo, que son las que se utilizan. Y dices, bueno, es la suma de todo lo que encontramos.
Pues muchas gracias por atendernos. Venga, hasta
gracias
la próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós. Gracias a Dios.
Bueno, pues esto ha sido todo en Compartiendo Infierno.
Tranquilo, majete en tu sillón.